a Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos en Aquí no hay playa. Es que tanta reiteración. Maite López, muy buenas.
Hola, pensé que se te había olvidado el nombre del programa. Digo, ¿qué no
sí,
se acuerda? ¿Qué no se acuerda?
Aquí diciendo, ¿cómo se llama? ¿La cerveza?
¿Dónde estamos?
¿O aquí no hay playa? Es que no sé. Estuvo por aquí ayer Georgie Dan y me captó. Oye, me dejó en su secta esta de la cerveza.
Buena fiesta.
Es
de
más, salí de aquí de trabajar y ¿sabes lo que me tomé? Un refresco de cola.
Con lo rica que está la cerveza fría, tú te lo has perdido.
Sí. Además con la espumita. ¿A ti qué te gusta? ¿Con mucha espumita o con poca? Porque hay gente muy maniática para esto de la espuma.
A mí con mucha espumita. Y si es una clara, tiene que ser de casera, ya lo voy a contar.
Ah, todo. ¿De casera? ¿Mm? Hay gente muy, muy, muy tiquismiquis que
y
le
fría,
echa...
sobre todo que esté
hombre,
muy
eso sí, fría.
Fría
sí, fría sí. Porque puede ser algo peor que una cerveza calentorra.
Nada.
No.
Yo creo que eso
no
es cultural, lo de la cerveza fría de los españoles, ¿eh? Cuando sales por ahí, por algún otro país, siempre tienes que decir que esté muy fría, muy, muy fría.
Bueno, yo me la tomo por ahí fuera y también la ponen fría. No, a lo mejor aquí en algunos sitios que sale directamente esos conos de hielo ahí...
La caña congelada.
Sí, es que es una exageración también, una exageración completa. Bueno, que sepáis que en nuestro chiringuito las cañas las tira Maite, así que estarán muy frías, con mucha espuma.
No se admiten reclamaciones, porque las sirvo con una sonrisa.
No, hombre. Ya. Luego, cuando se te acaba el barril, bien que llamas a que te ayuden, ¿eh?
¿Qué pesa? ¿Cuánto pesa un barril de cerveza?
Mucho.
Hay que
mucho.
Arrastrarla.
Y sobre todo cuando tienes que darle vueltas en la arena. Yo no lo voy a decir por experiencia, ¿eh? Pero, joder. Como se te quede encallado en la arena un barril de cerveza, uff.
Y lo mal que sienta, que todos están sentados y están viendo cómo tú tiras del barril.
Sí. No
hay derecho.
Esto es muy típico, muy de España, el que uno esté currando y 18 mirando. Muy típico. Pues hoy es el 357, el programa, y lo vamos a abrir con una frase de un clásico, como es Miguel de Cervantes y Saavedra, más clásico que Cervantes... Esto no. No lo voy a interpretar porque esto es más para actores, pero sería algo así como ¿qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías? Es decir, para traducir a los muchachos que no entiendan este castellano así un poco con recovecos, que lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio... ¿Eh? Que hay que mirarse antes uno...
Que no hables mal de nadie,
sí,
a no ser
sí,
que seas
sí,
perfecto.
Sí. Que, como decía uno de mi barrio, no escupas para arriba que siempre cae. Sí, es así, ley
es así.
De la gravedad.
Muy textual.
Pura y dura. ¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías? Pues para que no nos pongan falta, yo creo que ya vamos a subir el cierre y abrimos el chiringuito.
Venga, dale.
Vamos arriba.
Qué mal sienta cuando te quedas sin la internet, ¿eh? En fin, hoy se ha publicado la memoria del Consejo de Consumidores y Usuarios. Y sí, la telefonía seguida de los bancos, los seguros y la electricidad...
Qué raro.
...son los sectores con mayor número de reclamaciones durante el año pasado. Telefonía, 267.000 reclamaciones, un 13% más que
madre
el año
mía.
Pasado, del 2012 al 2011. En segundo lugar, encontramos los servicios financieros, o sea, los bancos, con 255.000 consultas y reclamaciones, y le siguen en ese ranking las compañías de seguro, 91.000 reclamaciones, y las eléctricas también en este ranking, 83.000 reclamaciones.
Las sumas todas y es una barbaridad.
Una barbaridad. Medio país ha reclamado algo.
Y encima nos dicen desde las asociaciones de consumidores que no somos un país especialmente dado a poner reclamaciones.
Ya solo si nos toca el bolsillo. Si nos toca el bolsillo, reclamamos. La mayoría de estas consultas y reclamaciones acusan a estos sectores de... olvidarse de los clientes una vez que se ha adquirido el producto o se ha firmado el contrato de un servicio. Que una vez que firmas...
Na,
se acabó. Así las cosas he encontrado esta mañana. Además, una noticia que a lo mejor nos serviría para defendernos de estos contratos. He encontrado una noticia que nos cuenta un traje que se vuelve transparente cuando mientes.
¡Qué peligro tiene esto! Un traje que se vuelve transparente cuando uno miente.
El invento forma parte de un proyecto que se llama Intimacy 2.0. Utiliza cuero con láminas electrónicas que cambian su opacidad dependiendo del ritmo de los latidos del corazón. O sea, que cuando mientes se te acelera el corazón y lo que era opaco deja de ser opaco y se vuelve transparente. Tiene buena pinta, ¿eh?
Sí,
yo no sé si me atrevería
pinta.
A ponerla.
Yo, ahora, si digo sí, entonces ya me volvería transparente.
Estaría bien cuando vas a firmar un contrato con el banco, cuando alguien te quiere vender una preferente.
Pero imagínate.
Te dicen, no te va a dar problemas.
Esto sería malísimo para nuestros compañeros de la tele.
Imagínate.
Porque en la tele...
Si ya sudar es malo en la tele...
En la tele... El 80% de la gente que sale en pantalla miente.
Pues imagínate.
Esto como media, así, más o menos. Vuela pluma. Así que veríamos gente así transparente en la tele, pero muchísima.
Sería divertido,
La transparencia ha llegado a la tele.
En fin, la idea es de un artista holandés. Ha diseñado esta prenda al frente de un estudio que se llama Estudio Rosengarten, que es algo así como un laboratorio artístico que relaciona la tecnología con las acciones humanas, con el sonido y con las emociones. Algunas de sus creaciones más recientes, además de estas camisetas, son otras, por ejemplo, una que se llama Doom, que es un paisaje interactivo formado por cientos de LED, que según los vas viendo van cambiando. Otro que se llama Lotus 7.0, que consiste en una pared reactiva en la que el calor corporal de los visitantes hace que se abran cientos de flores de aluminio.
¡Qué bonito!
O sea, te acercas y florece.
Un artista.
Muy bonito. Estos holandeses tienen cosas...
Debe ser un poco caro.
Oh, sí, ya te lo digo yo.
Con los LEDs.
Esto es un prototipo.
Ya.
Ya sabes cómo son las cosas. Pero la camiseta ahorramos y nos la compramos. ¿Eh?
Sí. Y el traje transparente se lo regalaremos a alguien. No
bueno,
sé. Yo
si
tengo
no es transparente, por
cabeza.
Lo menos una pulserita. No. ¿Sabes? Que así como de cuero para ver tú si te engañan o no te engañan.
¡Me estás engañando!
Esto se vuelve transparente. Bueno.
Cariño, es que he estado con unos amigos...
Va por lo de los latidos, o sea que a lo mejor si alguien te gusta también se vuelve transparente.
Llegas a casa tarde, yo ya me estoy haciendo la imagen, llegas a casa tarde, cariño, es que, ¿sabes?
El coche.
Más tiempo y tal. Y
el trabajo.
Y te estás volviendo transparente en ese momento y...
Un gran invento.
Bueno, pues nada, veremos a ver si lo distribuyen y comercializan.
Ya te digo que no.
No va a tener gran éxito, no. Qué pareja más extraña, ¿eh?
¿Qué?
La que cantaba esto. Alaska y Loquillo.
Ay, es verdad.
Una pareja extraña, ¿eh?
La L y la I, por ser malos.
Yo he de decir que es cierto. O sea, Alaska es bajita y Loquillo es muy alto.
Claro.
Con lo cual es un contraste tremendo. Pues cantaban esto de yo para ser feliz quiero un camión. Pues de un camión te quiero hablar. De un camión...
¿Qué ha pasado?
Un camionero alemán. Que ha estado 8 horas atrapado en un pueblo de Ciudad Real. Yo, claro, he leído el titular, digo, ¿atrapado?
¿Qué le han hecho
al camionero?
Ha dicho
favor,
alemán, se queda.
Por favor, ¿qué le han hecho, pobrecito? Pues no. Vamos a ver, este camionero es un cabeza cuadraden. Vamos a ver, cabeza cuadraden total. Estaba transitando por una carretera comarcal, porque me he fijado yo en los mapas, comarcal, que llevaba hasta el pueblo de Ciudad Real, arroba de los montes. Fíjate qué bonito, ¿eh?
Arroba de los montes.
Que tendrán internet con eso de la arroba. Arroba de los montes. Y el hombre, pues, quería ir hacia la frontera con Portugal. Esto está en Ciudad Real, cercano a Extremadura, y con el GPS, siguiendo el GPS.
El GPS que le decía recto, y
recto,
el hombre
recto.
Seguía.
No, se metió en la calle Rodríguez de la Fuente y ahí pues se quedó encajonado. No podía mover el camión, que era bastante grande, con remolque incluido, ni hacia detrás ni hacia adelante.
Pero el hombre no veía que no...
No entraba.
Alemán, GPS.
El camionero decidió circular por esa calle porque era la ruta que le marcaba el GPS. Por aquí, pues por aquí. Sin embargo, pues ese vehículo de grandes dimensiones, que era una cabeza tractora y un gran remolque en el que transportaba electrodomésticos, se quedó atrapado entre las casas de los dos lados de la calle. Para poder liberar el camión se ha tenido que movilizar una grúa de grandes dimensiones que durante 4 o 5 horas ha tenido que hacer encaje de bolillos. para sacar el camión de las casas. Es más, se ha llevado por delante aires acondicionados, balcones...
Habrá dejado algo, ¿no?, que de lo que llevaba en el camión, ¿no?, por los daños causados.
Ha liado una en arroba de los montes tremendo.
No hay que fiarse del GPS, no hay que fiarse.
Esto ya lo hemos dicho aquí varias veces, contamos el caso de la mujer esta belga que iba a encontrarse con su nuera y se acabó, ¿dónde? En Croacia, ¿no?
En Croacia, como dos días después o algo así, que ella seguía el GPS también.
Y tengo otro más, pero este en España, que parecido al que acabo de contar y al de la señora belga. Ha pasado en Teruel. Y no solo una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, cinco veces ha pasado ya en Teruel, pero mejor que... lo cuente yo, que lo cuente la compañera de la tele. A ver.
Es un caso claro de obediencia ciega al GPS. Este conductor, siguiendo a su navegador, cayó escaleras abajo por una calle peatonal del centro de Teruel. Trató de subirlas, marcha atrás. Imposible, lo sacó la grúa. 30 escalones por los que ya ha caído más de un coche.
Por lo menos 5 que se han metido. Parece que el GPS les dice la orden de meterse a la derecha. Y a la derecha que se meten.
Lo insólito es que esta calle nunca ha estado abierta al tráfico, por lo que es un misterio por qué el GPS se equivoca. Quizás se deba a su nombre raro, Hartzenbusch.
Se ve claramente que hay una escalera, no es cuestión de GPS.
Es una prueba más de que no debemos confiar tanto en los navegadores, pero hay errores mucho más peligrosos.
Gire ligeramente a la derecha.
Nos lleva directos a un pantano. Eso mismo le ocurrió en 2010 a un conductor en Badajoz. Se ahogó.
Sí, sí, esto también lo contamos.
Lo de gire ligeramente siempre te causa una duda. ¿Cómo de ligero dices?
Yo ya hace tiempo, en serio, que sigo el GPS, pero cuando veo que no.
No.
Nada. Y tiro por donde creo que puede ser.
Primero hay que fiarse de uno mismo y luego ya el GPS.
No.
Pero 30 escalones. 30 escalones.
No. O sea, es que ves que... pero si ahí hay escalones... ¡Tron!
Y luego quería subirlo marcha atrás.
Sí, marcha atrás.
El ayuntamiento que ponga una señal, prohibido GPS,
no sé,
de la calle o algo
así. Esto ya lo decimos como ya un consejo normal. Hay que seguir el GPS siempre que sea razonable. Cuando no.
Y otro consejo, actualizarlo, por Dios. Que no lo compras y 10 años después todo sigue siendo igual. No, actualizarlo.
En el caso de esta calle de Teruel, ya lo has oído, nunca ha sido transitable. O sea, que no es que haya variado de unos meses a esta parte. Es que nunca, siempre ha sido peatonal.
¿Y luego qué haces? ¿Le gritas al GPS como le...?
¡Tonto!
¿Como le gritas al copiloto cuando se equivoca?
De verdad. Es que tremendo.
En fin.
No hay que fiarse.
No. Y de los GPS menos.
De nada.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar. De toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almoauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
...101.3 y 106 FM.
Con el calor es fundamental hidratarse.
Bebes frecuentemente aunque no tengas sed.
Hay mil formas divertidas de hidratarse.
Además de agua, las infusiones, los refrescos y los zumos
te ayudan a hidratarte.
El sabor de las bebidas hace más fácil beber lo necesario.
Podríamos ser agua. Que lo que sientes no puede verse desde aquí.
Ay, unas palabritas, hombre. Hoy el agua es la protagonista. El agua y el envase que contiene ese agua. Generalmente, el continente es de plástico, blanco, transparente y poco más que añadir. Vamos, muy soso, muy soso. Salvo esa marca que comercializa el producto. Sin embargo, de vez en cuando, los que nos venden esas botellas nos sorprenden cuando compramos una botella de agua y vemos que el diseño ha cambiado. Sí, todo el mundo se da cuenta y dice, ¡ah, mira! Es un color diferente. ¡Ah, mira! Está el logotipo de otra manera. Con carácter limitado, esto es lo que ha hecho la marca Fonvella. Convocaron una edición, la segunda van ya, del concurso Sed de Vivir, con la intención de encontrar jóvenes talentos que aportaran nuevos diseños a sus envases. Cuatro han sido seleccionados en la convocatoria de Madrid. Se llaman David Crispín, Eva María Martín, Miriam Rodríguez y Alejandro Rosa. Seguro que ya habéis visto alguno de sus diseños en las botellas. Pero ¿sabéis qué intentaron transmitir? ¿No? Pues vamos a averiguarlo.
Venga. Lo que me vino a la mente fue la importancia de las experiencias, cosas que quizá en el día a día pasan desapercibidas, pero que yo considero que son realmente importantes.
Para mí Sed de Vivir son esas ganas que te entran de hacer cosas nuevas, de compartir cosas con tus amigos y pasarlo bien.
Vivir al máximo, una explosión de vida, por eso lo quise representar con los sonidos del cómic, la onomatopeya.
Creo que al final explico bastante bien lo importante que es reírse para tener ganas de levantarse, seguir adelante y seguir teniendo sed de vivir cada día.
Míralo, míralo, sed de vivir. Muy bien, chicos, que os habéis aprendido el lema. Que tus diseños aparezcan en una botella de agua no deja de ser una bonita forma de demostrarle al mundo lo que uno es capaz de hacer y también de ganar un dinerito que a todos nos viene bien. Imaginaos, 3.000 pavos, 3.000 euros por persona. Así que no es de extrañar que los premiados se sintieran tan contentos cuando conocieron que su diseño había sido seleccionado.
Déjame darte la enhorabuena porque eres una de las ganadoras.
No te creo, no te creo, no te creo.
Sí, te llamo Fonvella porque has ganado, eres una de las ganadoras. Y le dije, ni de coña.
Empecé a dar saltos de alegría, fue una pasada.
Me puse a dar saltos por casa, fue muy bonito.
Tú tienes sed, yo tengo sed. Mami, dime qué vamos a hacer. Yo tengo sed.
Yo tengo sed, tú tienes sed. Todos tenemos sed. Pues sí, nos cuentan que cada diseño contiene un mensaje de optimismo y de vitalidad, que la idea es contagiar lo que significa precisamente el lema, sed de vivir, sed de vivir. Ganas de vivir sobre todo, y eso es lo que vamos a comprobar. Empezamos por una de las ganadoras, Miriam Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
29 añitos, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo de añitos me ha gustado. Yo ya pienso que son ya añazos, pero...
añitos, mejor añitos. Que todavía no estás, no has cambiado, no has cambiado la decena.
Estoy a ras.
Estás
y todavía...
ahí casi. Oye, estoy viendo aquí tu diseño. Voy a intentar describirlo para los que nos escuchan por la radio, que es más difícil. El tapón es del mismo color que tienen normalmente las botellas. Hasta ahí no he averiguado nada. La marca también sale igual. Pero luego tiene ahí un color rosita, ¿no?
Sí.
No sé yo, del rosa, qué tipo de rosa es. Y luego muchos mensajes.
Sí, en realidad es un único mensaje que se tiene que ir leyendo alrededor de la botella y es un manifiesto de sed de vivir.
Claro, tú juegas con ventaja, yo lo estoy viendo en plano, no tengo la botella aquí delante y veo muchas letras, pero no soy capaz de leer qué es lo que dice.
Yo te puedo decir así por encima, pero no lo tengo aquí delante, o sea, más o menos me lo sé un poco de memoria de tanto repetirlo. Pero básicamente dice, bueno, empieza diciendo, solo se vive una vez, así que vive, crea tu camino, deja tus huellas, mira hacia adelante y crece disfrutando del paisaje.
Menos mal que no te acuerdas, menos mal. Oye, y creo que pone por aquí que la risa da energía.
Sí, a mí lo que más me gusta es el final, que básicamente es ríete, porque la risa da energía, te hace seguir mirando hacia adelante y la risa es contagiosa, entonces te reirás tanto que te dará sed de vivir, ¿no?
Muy bien, Muy bien, muy bien. Oye, las palabras son importantes, ¿verdad?
Sí, son muy importantes, claro que sí.
¿Y suficientes para transmitir esto de la sed de vivir?
Pues la verdad es que sabía que mucha gente iba a hacer ilustraciones, ¿sí? Y yo no es muy fuerte y casi soy mejor comunicando. Intenté que las palabras fuesen mi vía para expresar lo que pretendía. Y al parecer lo he conseguido, por lo menos un jurado cree que no lo he hecho tan mal.
Vamos, si el jurado ha dicho que sí, es que sí, esto no. ¿Qué vas a hacer con los 3.000 euros?
Pues es la gran pregunta, la verdad es que están
Hoy,
en el
si
banco.
No sabes, yo te puedo ayudar.
Ideas tengo un montón, no, pero la verdad es que van a ir directos a formación. Quiero seguir formándome y es para hacer otro máster, así que ahí están.
La chica de los másters, Miriam, ¿eh? Trabajas en el departamento de marketing y comunicación de una empresa de diseño de joyas.
Sí, ahora hasta dentro de poco, pero sí.
Que muy distinto también, ¿no? O sea, no se parece.
En realidad es que yo lo que hago es comunicación y el diseño gráfico es comunicación. Y hasta septiembre del año pasado yo no había estudiado nada y decidí hacer un máster en diseño gráfico que no deja de complementar lo que yo ya hago, que es comunicación, prensa, y me aporta más conocimientos, así que no va tan desencaminado.
Pues a mí me has aportado risa por dentro y sobre todo optimismo. Yo creo que vas a lograr comunicar eso y mucho más. Y oye, aprovecha los 3.000 euros, ¿eh? Aprovechalos bien.
Sí, que en los tiempos que corren, vamos, yo me siento muy afortunada de haberlos podido ganar y poderlos invertir en formación.
Tú lo has dicho. Miriam, un beso.
Muchísimas gracias por la entrevista. Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Otro ganador. Vamos con Alejandro Rosa. Buenas tardes, Alejandro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, muy contento también.
Tú estás licenciado en Ingeniería del Diseño.
Exacto.
Estas carreras nuevas que hacéis es que me volvéis loco.
Estas cosas tan raras,
te lo dirá tu abuela, ¿no?
Totalmente. Sí.
No, a ver, ¿tú esto qué es? ¿Esto qué? ¿Qué has estudiado tú?
¿Pero tú qué haces, niño? Si te veo todo el día en casa. No, qué va. Hay que formarse cada vez más porque es todo más competitivo.
Es necesario. Bueno, voy a intentar contar también el diseño ganador de Alejandro. En su caso... Uy, yo aquí veo... No sé cómo decirlo. Es que no sé expresarlo.
Te ha dejado sin palabras, ¿no?
Me ha dejado... No, hombre, también todo hay que decir que lo estoy viendo en blanco y negro y me resulta complicado.
No me digas.
Sí, estoy viendo que hay como tres colores, ¿no? ¿Puede ser?
Tienes que hablar con producción o algo. En realidad es un diseño muy colorido. Justamente eso también era uno de sus añadidos.
Hombre, mira, ya me han traído aquí una copia en color. Azul clarito, veo algún rasgo de azul clarito. Un naranjita así o marrón clarito también.
Exacto, sí, hay una fusión de colores así como muy diseño de los 70. Sí.
Bueno, y rectángulos, cuadrados verdes y azules. ¿Inspirado en qué década?
En los 70, justamente, sí.
Pero si tú no habías nacido, criatura...
Ya, pero mira, uno se informa. Sí, no, además es una época en la que sobre todo se valoraba mucho más el amor, ¿no? La experiencia en sí, ¿no? No era todo tan centrado al tema laboral, ¿no? Y eso me gusta, sobre todo.
Te voy a hacer una pregunta que no nos está escuchando nadie, ¿eh? Venga, ni menos de Fonbella. ¿Os han retocado los diseños? ¿O...
No, en realidad no, muy poquito. Nos han respetado bastante, sí.
Vamos, pero que el logo se tenía que ver como ellos querían, ¿no?
Sí, por supuesto. Para eso están los diseñadores de Fonbella, que imagino.
Estamos ahí. Oye, ¿y consumen más agua embotellada desde que ha ganado el premio?
Pues la verdad, y sin que me vengan los de Fonbella, es que no, porque estoy viviendo en Madrid ahora. Y el agua de Madrid, justamente, la del grifo está muy bien.
La recomendamos, está muy rica. La del canal de Isabel II es agua que está muy rica. Exacto. Entre 2.000 concursantes, ¿eh?
Sí.
Esto es batirse el cobre.
Esto te llena un poquito, te da fuerzas para seguir adelante, sí.
Uh-huh. ¿Y en tu caso en qué vas a invertir los 3.000 euros?
Pues en mi caso, la verdad es que ya los he invertido.
Ah, ya. Ya te la gastas. Bueno, tú.
Sí, ya me, me duró poco.
Te ha durado poquito, poquito.
Sí, sí. Y es que estamos intentando desarrollar un pequeño estudio de arquitectura y diseño junto con dos compañeros también. Sí.
Muy bien.
Y nada, y ahí vamos a pelear un poquito.
A lanzarse un poquillo, ¿no?
Exacto, a lanzarse al mundo, que ya tenemos ganas.
Me parece muy bien. El proyecto creo que se llama We Art.
Exacto, We Art, con dos E, sí.
Sí, con dos E, sí. Y con W, We.
Exacto, exacto. We-art. Y próximamente estará en la web ya para que se pueda disfrutar.
Próximamente en su web. Exacto. Bueno, pues no te digo nada. De verdad que me ha gustado mucho el diseño y sobre todo que a mí me parece que hay que presentarse a las cosas y si se gana, pues mejor.
Exacto, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que la gente joven que se anime y que hay que moverse.
Alejandro, un abrazo. Bien.
Perfecto, muchas gracias.
Hasta luego. Y hasta como luego. No hay dos sin tres, hablamos con Eva María Martín. Eva, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí me habéis pillado en el trabajo.
Te hemos pillado en el trabajo. Bueno, si el jefe te dice algo, me lo pones al teléfono y yo te justifico, ¿vale?
Vale, vale.
Bueno, que tú eres licenciada en Bellas Artes.
Sí, así es.
Y has hecho máster hasta del universo.
Pues,
¿cuántos has hecho?
Diseño gráfico y web.
Bueno, ¿y por qué no hay más? ¿Y tu diseño, por lo que veo yo aquí, podrían ser gotas de lluvia?
Sí, son como gotitas de agua.
Da como ganas de beber el agua que hay dentro.
Sí, bien fresquita.
Bien fresquita. ¿Has visto a alguien ya por la calle con tu botella?
Sí, la verdad es que sí. El otro día estaba hablando con mi madre por teléfono al salir del trabajo. Y en un bar que hay prácticamente a la puerta, estaban en la terraza bebiendo agua.
¡Ay,
y
ay,
dice,
ay,
mamá,
ay.
mamá, que no me lo puedo creer que están bebiendo mi botella. Y me dice, acércate, y se la firmas. Y yo, hombre, a ver.
Mamá, que me van a tomar por más loca de lo que ya estoy. Anda,
efectivamente.
Anda. De repente te llega una friki, estás tú ahí en una terraza tomándote una agüita y, oye, te firmo la botella. Y dices, anda, ¿dónde habrá salido? En vuestra profesión yo creo que hay que tener mucha imaginación, ¿no?
Sí, bastante.
Sí, porque si no, ya esto ya se le habría ocurrido a alguien, ¿no?
Yo creo que en sí no hay nada que esté por descubrir o que no haya sido inventado. Lo que hay que hacer es darle la vuelta y hacerlo tuyo.
Yo no te voy a preguntar cómo va tu sector, porque todo está un poco mal. ¿En lo vuestro está un poquito peor o un poquito mejor que la vida en general?
Bueno, ahora mismo estoy trabajando de programadora web y diseño gráfico, así que dentro de lo que cabe tampoco está tan mal.
Ya pagado, ya no hablamos. Pero estás trabajando, ¿no?
Sí, de prácticas, que es lo que toca.
¡Ay, las prácticas! ¡Madre mía! Bueno, Eva, ¿qué vas a hacer con los 3.000 o ya has hecho algo?
Pues me compré un libro de ilustración que llevaba detrás de él un año y no me decidía. Y ahora que vi el dinero en la cuenta dije, venga, va, me
¿y
lo
cuánto,
compro.
¿Y cuánto costaba ese libro?
Poco, fue un capricho chiquitín, pero es que estoy viviendo en Madrid, soy de fuera y sí. Prefiero tener un colchoncito por si acaso
muy
me quedo sin trabajo.
Muy bien, hay que ser hormiguita. Hay que ser hormiguita, Eva, yo creo que sí. Bueno, pues nada, que muchas gracias por estar con nosotros y nos ha encantado tu diseño.
Vale, gracias a vosotros por llamarme.
Venga, chao, chao. Pues adiós. Estos son tres jóvenes de ahora mismo que se han presentado a un concurso entre 2.000 propuestas y han sido los ganadores de ese diseño que podéis ver en las botellas de agua, en este caso de la marca Font Vella. Yo creo que después de Felipe Alonso es el segundo que conoce más anécdotas de la Comunidad de Madrid.
Que va, buenas tardes.
Muy buenas.
Ya me gustaría a mí...
Hombre...
Ya me gustaría.
Has ido aprendiendo el maestro un poquito y poco a poco te vas soltando.
Pero el maestro es duro de pelar y suelta a veces esas anécdotas con cuentagotas, ¿eh?
Estará ahora tranquilamente disfrutando de la...
Felipe tranquilamente no. Estarás delante de un ordenador, estarás delante de un montón de folios ya preparando la siguiente.
Ya le veo yo más de máquina de escribir, no sé por qué. ¿No? Ah,
es súper tecnológico.
¿Súper tecnológico? Es
bueno, está mucho
tableta
más...
¿Y eso?
Sí, por supuesto. Está mucho más introducido que yo en las tecnologías.
Bueno,
aunque luego, Felipe... Felipe, envíanos ya esa foto.
Venga, ya.
En el iPhone, ¿no?
Va siendo hora la foto, ¿no? Que te podamos poner ahí una cara en nuestro Facebook, hombre. A lo que vamos. Nos toca irnos en comunidad, como todos los días, y... ¿Dónde tengo que poner el GPS?
Pues ponlo más bien orientado hacia el sur,
¿sí?
Aunque luego iremos hacia el norte rápidamente, porque queremos hacer una comparación de topónimos de la Comunidad de Madrid.
¿Topónimos?
Sí, los nombres de los pueblos.
Bien, sí, sí, sí.
Fuentidueña.
Fuentidueña de Tajo.
De Tajo, correcto. Sí. Y Redueña, son nombres parecidos.
Fuentidueña,
Redueña.
Sí, sí, sí.
Y están separados por casi 100 kilómetros.
Claro, están a un extremo... prácticamente, de la comunidad.
Bueno, pues vamos primero con Fuentidueña.
Fuentidueña.
De Tajo, como dices
de
tú.
De Tajo, sí.
¿Sí? Y el porqué, o los porqués más bien, de ese nombre tan curioso.
Felipe. A ver, Felipe, ilústranos.
Dispara.
Fuentidueña del Tajo será, en principio, la leyenda, la tradición, por tres motivos diferentes. El primer motivo, se habla de que había una fuente muy, muy amplia donde vivió una ninfa. Entonces, yo creo en las ninfas, yo soy para eso muy creyente, pero bueno, la gente dirá, una ninfa, bueno, una sirena, una ninfa, pero bueno, pues vale, ahí viene, entonces la fuente, donde estaba la ninfa, entonces bueno, pues pensaba mejor fuente y ninfa, pero bueno, luego resulta que ahí lavaban las dueñas, es decir, las criadas, o las personas que se encargaban de cuidar a las señoras del castillo, lavaban la ropa, entonces ya viene la fuente donde iban las dueñas, es más normal, fuente y dueña. Luego también se habla de que la dueña de esa zona, de esa población, del castillo, era doña Urraca. Y entonces era la fuente de la dueña del castillo, que era doña Urraca. En este caso hay una tradición también, unida a doña Urraca, y es que allí era donde esta señora tenía sus amoríos con un judío.
Bueno, bueno.
Felipe metiendo el puntito picante en la historia.
¿El qué me dices del siglo XII? Sí, señor.
Sí, sí, genial. Bueno, pues sean las dueñas, las mujeres que lavaban la ropa, sea la dueña doña Urraca.
Hombre, sería que... Fontidoña. Doña Urraca, doña.
No, Fontiurraca. No sé. Bueno.
Fontiurraca hubiera sido horrible, ¿eh? Ahora, a ojos del siglo XXI, quiero decir que en su tiempo Urraca era un nombre normal.
Hombre, de reina, fíjate. Bueno, ahí está esa fuente de agua salobre detrás de la iglesia parroquial donde surge el manantial. Y bueno, siempre hemos oído Fuentidueña de Tajo,
sí.
Aunque durante el siglo XVI fue Fuentidueña de Ocaña.
¿De Ocaña?
Sí, porque judicialmente pertenecía a esta zona de Toledo.
Sí, sí,
ese
no.
Es tú, lo de los toledanos siempre...
Sí, es que lo de Ocaña es espectacular. Tiene un término municipal ahora mismo también enorme, ¿eh?
Uh-huh. Mira, hay ciudades como, por ejemplo, ciudades, poblaciones, términos o influencias como la de Ocaña, como la de Uceda,
sí.
Que en la Comunidad de Madrid han sido determinantes para que un pueblo pues decidiera desligarse de esa jurisdicción y pasar... pues en este caso de la toledana a la madrileña, de la segoviana...
Salirse del yugo.
Sí, o bueno, buscar mejores tierras o donde se pagaran menos vellones.
Bien.
Bueno, la patrona de... Hay que decir, porque luego nos llaman... ¡Ay, no habéis hablado de la patrona! Bueno, pues la patrona de Fuentidueña es la Virgen de la Larilla, que es donde está el castillo de la Larilla, que es el núcleo que da luego lugar a Fuentidueña de Tajo. Y la Virgen en realidad era una muñequita de madera oscura. Que encontró un pastor, por supuesto.
Los pastores,
si no fuera por los pastores.
Todos los pastores.
Andaba un pastorcillo el hombre
y
por ahí limpiando
y encontró una muñeca de madera.
Sí, cogió la muñeca y dijo, ay, para mi niña. La metió en el zurrón, se llegó a casa y cuando llegó a casa la muñequita había desaparecido.
Qué curioso.
Sí, volvió al lugar donde la encontró y ahí estaba. Metió el zurrón y a casa. La muñeca otra vez para allá.
Nena, que te traigo una muñequita.
Y así,
no está. Y así,
cuatro veces el pastor yendo y
viniendo. Y ya se mosqueó. Ya
dijo, un momento. Es una muñeca, esto es una virgen.
Claro.
Y decidieron hacer
muy lógico.
Una ermita a la advocación de la, yo no sé si se me viene, la Virgen Viajera, pues en ese caso es porque estaba indiviniendo, pero bueno, la Virgen de la Larilla, la ermita. Bueno, pues de Redueña, vamos a hablar de Redueña porque...
Hemos saltado, 100 kilómetros desde Fuentidueña a Redueña.
Vámonos al norte de la Comunidad de Madrid.
Que aunque rima, es rima consonante incluso,
uh-huh.
Pues no tiene nada que ver.
No, muy poco la verdad. Redueña, pues la dueña era, dicen la dueña, la propietaria de los terrenos donde se asentaron las primeras cabañas que darían lugar al municipio. Y entonces había un riachuelo, el río de la dueña. Entonces
Redueña,
de ahí parece que podría venir lo de río.
No, porque vamos, el que fuera dueña por dos veces, no, ¿no?
Pues también.
Redueña.
Claro.
¿Sí? No, no solo dueña, sino redueña.
Pues ahí vamos, la mujer era dueña de las tierras, entró en conflicto con unos que llegaron, seguramente de Segovia, porque esa parte del norte venían de Segovia, y la justicia de aquel entonces le dio la razón y se cuenta, se dice que exclamó, ya no soy dueña, sino redueña.
Fíjate, yo esto no lo sabía.
¿No?
No.
Pero si estás subrayado en rojo.
No, pues, aunque no lo he leído, ¿eh? En serio.
Pues te lo he puesto en rojo para que saltaras
no,
la línea.
Pues, no.
Bueno, pues efectivamente, sea como fuere, redueña es la exclamación de la señora cuando se vio pues reforzada en sus predios y en sus privilegios sobre aquellas tierras.
Esto tiene de bueno el no leer el guión. Es simplemente, ¡ay, pim, pam,
la,
pim,
la
pam!
La sapiencia, la cultura, el bagaje, estas tardes sí, compartidas sí, en torno a las curiosidades de Madrid, ya le calan a uno, le hace permeable en la curiosidad y en la leyenda. Bueno, los que quieran ir a Redueña, que sepan que está en una zona preciosa de Laguna de Madrid, encajonada en un valle.
Visitable, ¿eh? Visitable completamente.
Y si queréis ver trozos de Redueña, no tenéis más que iros a ver la Fuente de las Cibeles.
Que eso es un trozo de Redueña.
Sí, digamos que tanto la Cibeles como la Fuente de Apolo como la Fuente de las Cuatro Estaciones tienen piedras traídas de las canteras de Redueña.
Ajá.
Piedra blanca, no, muy valorada.
No lo sabía yo.
Sí, pues ahí está.
Piedra blanca además, ¿eh?
Sí, sí.
Para la Cibeles. Muy bien.
Y vamos a ir rápidamente porque enseguida aparecerá Pablo López por ahí llamando.
Venga, venga, a ver.
A otra localidad en la que no tenemos ninguna duda sobre el origen del nombre.
¿Y el nombre de la población es?
Arroyomolinos. ¡Hombre! Felipe, por favor.
Un arroyo y los molinos, ¿qué mueve los molinos? O sea, un arroyo. Ya está clarísimo. Eso es lo que es, vamos, es una cosa que está clarísimo de dónde proviene, ¿no? Se hablaba incluso de que había hasta 7 u 8 molinos en la zona. Entonces, de ahí la aldea se creó en torno a los molinos. Es decir, hay que tener en cuenta que nuestras poblaciones se van creando siempre en torno a lo que explotamos. Es decir, hemos visto toda la zona norte de la Comunidad de Madrid, Navas y demás, hemos visto que se explotaba porque los segovianos venían para acá o la gente que venía con el ganado. Y se explotaba toda la zona de los pastos. Toda la zona del centro hacia el sur es todo más agrícola. No hay pastos, pero hay agricultura. Entonces, la agricultura está, como decíamos antes, de Moraleja en medio, por ejemplo, toda la agricultura, o esto que son el grano, los molinos para moler el grano. Toda esta zona es, todo tiene su explicación,
¿todo?
Todos los nombres y todas las poblaciones,
¿todo?
Por eso.
Claro, todo. ¡Arroyomolinos!
El Valle de la Arroyada, a orillas del Arroyo de los Combos y cada barrio dividido por un arroyo. El Arroyo de los Combos, que ya hemos dicho, el de la Moraleja Mayor y el de la Moraleja Menor. O sea, arroyos.
Arroyos que, como todo el mundo sabe, pues son esos cursos que...
Que luego entuban, desaparecen bajo una calle y vuelven a aparecer misteriosamente en el alcantarillado.
Pero que están ahí porque la naturaleza, que es sabia, los tiene por algo, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
No hay que olvidarse que luego vienen esas cosas que son las avenidas.
Ahí estamos.
Se llaman avenidas por algo.
También.
Sí, sí. No, se está todo escrito.
Y lo de Torrente también. No el señor gordo ese que huele mal, no. Torrente como una avenida de agua, ¿eh?
Torrente. Por cierto, Arroyomolinos, el único pueblo de la Comunidad de Madrid que tiene nieve todo el año.
¿Qué?
Lo que oyes.
¿Que tiene nieve...
todo el año?
¿Perpetua?
Perpetua.
Esto me lo apunto yo.
¿Sí?
Que, hombre, esto es un dato que hay que darle mañana a la señora Belén Almonacid.
A ver si nos invitan.
No, hombre, le hacemos una pregunta. Esta es la pregunta.
¿Picará?
¿Qué municipio de la Comunidad de Madrid tiene nieve todo el año?
Seguro que Belén sabe por qué. Mira que me lo estoy viendo venir.
No, hemos dejado el espacio este para que ya nos sirva para mañana el grabado, ¿eh? No, vamos aquí ya.
Esta es la pregunta, Belén. ¿Qué municipio de Madrid tiene nieve todo el año? Tiempo.
Ya le hemos dado el tiempo, ya está. ¿Lo sabes? ¿No? Pues te lo contamos mañana. Venga, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hasta la bolsa nos vamos. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ay, 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 qué contento estás, ¿eh?
Ah, lo justito.
Bueno, para aquellos que no escucharan ayer su pronóstico, ahí va. ¿Cómo va a cerrar?
Pues yo no veo que vaya a pasar los 7.850. Yo creo que va a caer más o menos como está ahora mismo. De 2,80 a 3%.
2,80 a 3% de subida. ¡Bravo! Es un chico excelente, Pablo.
Bueno, ahí está. No, es que casi me quiero crecer mucho porque...
Casi lo clavas, ¿eh? 2,83.
Ahí está, sí.
Cerró en 7.823.
Ahí estaba. Era muy difícil ese nivel, pero bueno, no me quiero crecer, que luego pasa Maite con la factura.
Ahí,
y...
con la guadaña. ¡Sac, sac, sac! Bueno, ya llevamos un 2-1 esta semana.
De momento sí.
Va la cosa bien, ¿eh?
Queda mucho verano, queda mucho verano por delante.
Queda mucho verano. Hombre, al final haremos la estadística de todo el verano y yo creo que vas a estar bien, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a ver, ¿cómo va hoy la cosa? ¿Cómo pinta?
Pues ahora mismo relativamente bien. Teniendo en cuenta que ayer ganábamos ese 2,80 que comentas.
Sí.
Pues estamos ganando un 0,40 después de una mañana de pérdidas provocada, bueno, porque ayer con esa subida y sobre todo los bancos que se dieron un festín en el día de ayer, pues hoy había que hacer un poquito de caja y todavía se está haciendo caja con los bancos. El Santander, por ejemplo, cae el 1,40, el BBVA un 0,60 y el Popular, que es el más castigado ahora mismo, un 2,25.
Vaya.
Pero los datos de empleo en Estados Unidos semanales, que salen pues hoy jueves a eso de las 2:30 de la tarde, han gustado bastante al mercado. Estados Unidos ha abierto al alza.
Sí.
Y eso nos ha permitido recuperar el color verde y ganamos pues ese 0,40%, 7.855, que nos permite vivir la tercera jornada consecutiva de subidas.
Sí.
Y en principio dejar aparcados esos comentarios de Bernanke de la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es lo que provocaban o lo que han provocado ese fuerte correctivo del IBEX, que en apenas 4 días perdió un 8%. Hoy tenemos como protagonista en el plano empresarial a IAG y a Bankia.
Sí.
Porque, bueno, una de las exigencias que tenía Bankia era ir vendiendo las denominadas participaciones industriales. Entre ellas tenía una muy importante en Iberia, un 12% controlaba en Iberia, entonces sobre todo ese porcentaje venía de Caja Madrid, pues lo ha vendido esta mañana, lo que se llama una colocación acelerada, en la cual pues se vende con un pequeño descuento.
Que mi primo en el pueblo llama suelta lastre.
Bueno, esta participación, este 12%,
¿sí?
Yo hay algunas participaciones que no hay por qué soltarlas.
Porque esta tenía buena pinta, ¿no?
A lo mejor Iberia no está en su momento más bollante, pero, oye...
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Además que Iberia, bueno, ahora es IAG con British. Entonces, bueno, es una aerolínea muy, muy, muy potente. Pero bueno, formaba parte de las exigencias de Bruselas.
Bueno.
Se ha vendido a inversores cualificados con ese pequeño descuento, porque a cambio de comprar el paquete, pues claro, hazme un descuentito porque te voy a comprar un paquete grande, a 3 euros con un céntimo, 3,01, y IAG pues lleva todo el día. Ahora está reduciendo pérdidas, pero ha cotizado más o menos en ese nivel. Ahora está en 3,07.
Sí.
Una caída pequeña, moderada, 0,90, y porque normalmente este tipo de operaciones provocan la caída del valor vendido.
No gustan.
No suelen gustar, pero esas caídas suelen ser relativamente momentáneas. Es muy fácil que una empresa como IAG, pues mañana o pasado ya recupere sin ningún problema el nivel que tenía antes de la operación. Hoy, evidentemente, pues sí que ha habido una caída, sobre todo a primera hora, bastante más importante. Y Bankia, pues está subiendo un 2,40, se estabiliza en el entorno de 60 céntimos de euro por acción. Y ahí tenemos, lleva un par de días muy castigada Bankia.
No llegamos a comentar la junta de accionistas con aquel...
No, sí, la persona ciega que
la parte de arriba, ¿no?
Les mostró gráficamente cómo han dejado algunas personas.
Sí. estaba un poco...
Muy, muy gráficamente.
Me estaba diciendo gráficamente de aquí también, Maite, que sí, muy, que desnudo, completo, sí.
Sí,
no,
camiseta completo. Y pantalón.
Completo, no.
Bueno, se quedó con los calzoncillos, ¿vale?
Sí, sí, sí. ¿Ha habido alguna cadena de televisión que con los calzoncillos se han tapado sí. la imagen? La bueno. pusieron borrosa.
Yo me acuerdo en los TVOs, seguramente alguno de vosotros también, que
con
antes,
el tonel.
Antes, claro, se ponía un tonel la gente para cuando se arruinaba.
Cuando salían arruinados de los casinos,
con,
sí.
Los toneles. Bueno, querido Pablo, llega el momento de la verdad.
Momento de la verdad.
Hay
pues
que
hombre,
hacer el pronóstico.
7.850 sigue costando ese nivel.
Sí, sobre todo yo te es el porcentaje. Más
el porcentaje.
Que los
puntos. No, pero bueno, pero viendo muchas veces los puntos, pues fíjate, tal y como está ahora mismo, ahora gana un 0.33, pues me voy a ir a un 0.30-0.50.
0.30-0.50 para mañana.
Voy a ser muy conservador.
Bueno,
aquí ahora mismo voy a conservar totalmente.
Tú no quieres el tonel. ¿No quieres el tonel?
No, no, no.
¿Quieres
ese
el
se
tonel?
Le reserva a Maite. No sé si con los 10 euros le dará para uno.
¡Uy, qué chulería! ¡Uy,
bueno,
qué chulería!
Si no me da con los 10 euros, renuncio al tonel.
¡Toma!
Oh.
Eso merece la pena, ¿eh? Sin fotos. Merece la pena, lo haremos.
Menos mal que estamos en la radio, ¿eh? Que es fácil tirarse el farol.
Me ha subido a mí hasta el color, me ha subido. Bueno,
qué
querido Pablo, mañana volvemos a conectar, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós. Qué bonita voz.
Sí, es la voz de Pilar Jurado, que además no para, literalmente. A esta hora está en capilla por hacer un símil torero. Faltan apenas unas horas para el estreno absoluto de su ópera, una ópera que ha titulado Mi diva sin mí. Es una ópera compuesta e interpretada por ella, que esta noche se estrena, por cierto, en el Teatro de la Zarzuela. Imagínate la agenda que tiene hoy Pilar Jurado, pero a pesar de todo nos ha concedido unos minutitos para charlar de este nuevo proyecto. Yo le he dicho que sí, he aprovechado.
¡Vamos! ¡Vamos!
¿Escuchamos lo que nos contaba?
Venga.
Pilar, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Momentos de tensión previos al estreno. Me imagino que la agenda entre las presentaciones y los ensayos tienes que estar agotada.
¡Agotada! Es tremendo. La verdad es que siempre piensas que no vas a poder más y todavía te das cuenta de que sí puedes más, pero te faltan las energías. Ya tengo que reconocer que estos días estoy un poco ya, pues eso, deseando que ya todo pase, que salga bien y que esté fantástico, pero también para poder descansar un poco. Lo que pasa es que yo creo que la misma tensión te mantiene con esa fuerza y al final sacas energía de donde piensas que no la tienes.
¿Cuántas horas de ensayo? Solo para
pues
que
han sido, todos estos días han sido pues una media de 6, 7, 8 horas de ensayo. Uh-huh. Y esto durante unas cuantas semanas y además teniendo que las horas libres pues hacer entrevistas y hablar del estreno y de todos los proyectos futuros, pues al final se convierten en 18 horas al día trabajando como una loca.
Pilar, ¿hay tiempo para algo más que para la música?
Bueno, cuando estás en estos momentos yo creo que ya no tienes tiempo ni para ti misma, o sea que hay un momento en el que, como dice mi diva, pues al final, ¿dónde está tu vida, no? Uh-huh. El personaje se la come entera y lo que pasa que en el caso de mi vida, pues la música es mi vida y he hecho que yo esté presente en cada uno de los momentos de esa vida, tanto profesional como personal, que al final se tocan totalmente.
Uh-huh. Mi vida sin mí, hora y media de duración y en todo el momento estás sobre el escenario.
Todo el rato. En mi diva sin mí, pues es exactamente eso. Es la diva que está ensayando su nueva gira de conciertos y todo lo que ocurre durante ese ensayo, que es pues que recibe las llamadas de su manager, que se enfada porque la gira que está organizando no es tal y como a ella le gustaría que la organizase, su novio la deja por WhatsApp, que le parece una vulgaridad absoluta.
Y
entonces, de repente, pues bueno, tiene llamadas de otros amantes que ha tenido y tal, de repente hace un repaso a toda su vida y a todas sus relaciones personales y también de repente la atracan también los periodistas que vienen a hacerle una rueda de prensa cuando su manager no le ha informado de ello. Y es todo absolutamente trepidante. Por eso es tan agotador también, porque no es un personaje calmo que cuenta algo que le pasó en el pasado
y que bueno, que lo rememora. No, es ella viviendo pues a tres frentes, ¿no? Como muchas veces es nuestra propia vida, intentando solucionarlo todo y como ella dice, yo no puedo hacerlo todo.
Una ópera moderna para una mujer moderna. Ya no me refiero a lo del WhatsApp, a lo ordinario,
bueno,
que te dejen por WhatsApp.
Y hablo de mis tuiteros y de los amigos de Facebook, hablo de todo.
Algunos, bueno, ven alguna similitud entre el espectáculo, entre la ópera y la vida de Pilar. Yo no sé si está basada, por decirlo así, por utilizar esa expresión, en hechos reales o al final para escribir algo tienes que inspirarte en lo que vives cada día.
No, lo que ocurre es que, bueno, en esto he tenido la gran suerte de tener un libretista de excepción, que es Eloy Arenas, que tiene una inteligencia increíble, una manera de contar las cosas y de sacar el humor en cada una de las escenas y de... pero de una forma pues tan locuaz, ¿no? y tan real, y que yo creo que al final la carcajada viene pues por verte reflejado en lo que es casi el día a día de mucha gente, porque aquí no solamente hablamos de una mujer, de una diva que canta ópera y que tiene pues toda la parafernalia que hay alrededor. Se habla, yo creo, también mucho de todas esas mujeres que tienen éxito profesional y que al final su éxito profesional pues les secuestra la vida personal, ¿no? Y un poco de esto. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando hablas de una soprano que tiene que hacer una gira de conciertos y tal, pues al final hay cosas que se tocan de alguna manera con mi vida, pero la verdad es que no es autobiográfico, gracias a Dios, porque tampoco se lo pasa muy mal. Y hombre, yo creo que ella tiene menos control de su vida que yo de la mía. Yo creo que el ser tan poliédrica y el hacer tantas cosas diferentes dentro de la música, no solamente soy cantante, soy también compositora, directora de orquesta, musicóloga, todo eso hace que mi visión del mundo en el que vivo sea una visión muy real y en la que controlo mucho realmente lo que estoy haciendo. Pero ella como personaje al final siente que son todos los que hay a su alrededor los que tiran de ella y ella necesita vivir pero no tiene vida, ¿no? Y entonces, bueno, pero sí que es cierto que a veces cuando estás hablando de algo que tiene que ver con tu profesión, pues habrá gente que dirá, ¡ay, mira cómo Pilar! Pero no es cierto, nunca se pretendió que fuese nada autobiográfico. Pero bueno, al final también es cierto que siempre cuando interpretas a un personaje, pues intentas coger cosas de tu propia existencia para ponerlas sobre el escenario. Uh-huh. Ahora, tengo que decir que ella es muy diva. Y yo tengo fama de ser todo lo contrario.
Y entre el WhatsApp, el Twitter y el Facebook, bueno, pues vamos escuchando también, se va dando un repaso por grandes áreas de la historia, sí, de la ópera.
Claro, porque ella está ensayando, entonces ella entre medias de todo lo que le va pasando, que es música Pilar Jurado, pues de repente interpreta a Verdi, el Caronome, Rossini, con Voce Poco Fa, a Bellini con La Casta Diva. Pero es curioso porque a veces está interpretando el aria y está introduciendo también sus propios pensamientos, con lo cual a veces las arias también se van transformando y se van de alguna manera deconstruyendo y construyendo, ¿no?, sobre sí mismas. Y eso también era algo que como compositora me parecía un reto y yo creo que lo hemos conseguido. Yo estoy muy contenta con cómo está funcionando. Tengo unos músicos fantásticos, un director de lujo que es Titus Engel, que fue el que dirigió también mi ópera en el Teatro Real. Y me siento muy, muy arropada. Tengo al mejor iluminador de este país, que es Juanjo Llorens, que en este momento además es el ganador del último Max y es el que está haciendo la iluminación del espectáculo. O sea, creo que es un grupo de gente impresionante como profesionales y fantásticos como seres humanos. Y eso es, bueno, eso es un privilegio, ¿eh?
Pilar, no te entretenemos más. Es un placer siempre charlar contigo, pero sé que son momentos apurados,
sí,
y que aprovechas...
Bueno, ahí, nada, poniéndonos el redoxón para coger energía. Y aprovecho para ver.
Aprovecha cada minuto que tengas para descansar, Pilar Jurado. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Muchísimas gracias a
gracias,
vosotros.
Gracias, un saludo.
Se ríe hasta con ritmo, ¿eh?
A que sí, le sale de la punta del estómago, ¿no?
Sí.
Las carcajadas.
Sí, sí, sí.
En fin, un encanto. Pilar Jurado, que voy a contarlo, es la primera mujer en la historia que estrenó una ópera propia en el Teatro Real.
Ahí va la cosa, ¿eh?
Ahí queda. Y hoy tiene estreno en el Teatro de la Zarzuela. ¿Hablamos de las entradas? Lo he mirado y
ahora,
casi me asusto.
Ahora me va a dar la risa a mí.
En el palco.
Teatro de la Zarzuela, ¿eh?
Teatro de la Zarzuela. No. El palco, 300 euros.
Va
no
ser
hace
que,
falta palco.
Va a ser que no, Maite. Es todo tu presupuesto mensual.
Una buena entrada, 50 euros.
Bueno.
Y rebuscando, por 10 euros he conseguido una butaca. Eso sí, lo voy a confesar, que de eso se trata. De visión reducida, que la vamos a escuchar. Pero ver, yo creo que tenemos justo una enorme columna delante.
Sí, sí, suele ocurrir.
Es lo que he encontrado por 10 euros, no quería perderme
bueno,
la voz de Pilar Jurado.
Quienes sean capaces de tener ese dinero extra, pues que no se lo pierdan.
Y si no, con 9 euros pueden ir a otro estreno, el de Iglú, esta noche en la Sala Costello, que presentan su segundo disco en directo, como digo, la entrada, 9 euros. Música para todos los gustos, para todos los bolsillos.
Bueno, y aparte estamos en juernes.
Ya casi es viernes.
Casi es viernes. Que por cierto, he visto una campaña publicitaria que ya utiliza lo de juernes.
Nos copian todo, lo de los 10 euros, lo de los juernes.
Todo lo copia.
Copyright.
Copyright, es verdad. Yo creo que lo dijimos nosotros los primeros.
Nos haríamos ricos. Lo del juntaperras es lo siguiente, ya verás.
Ya, sí. Y también lo copiarán también. Bueno, pues no copiéis más porque ya se ha acabado por hoy. Mañana volvemos a partir de las 4. Se ha hecho cortito también hoy, ¿eh?
Sí, intenso.
Ya nos acostumbraremos.
Adiós.
Mañana más a las 4. Ahora las noticias y después Onda Pop. Hasta mañana. Busca mis...